desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
He titulado el mensaje de esta mañana. El domingo pasado estaba en Los Ángeles y he venido todos los domingos predicando un sermón acerca de cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, como el domingo pasado no estuve, dije, este domingo que viene voy a predicar los dos. Que la primera carta a Timoteo, voy a corregir, no es la primera de Timoteo, porque Timoteo no escribió cartas. Es la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo hoy en la noche. Pero esto tiene que ver para aquellas personas que estemos en cualquier órbita, nivel o latitud coordenada o cartesiana en el nivel ministerial. Si usted se considera un hombre de Dios, una sierva de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios, es necesario que usted pueda conocer que hay cosas que tenemos que hacer sí o sí. Y esto es lo que vamos a explicar. Ahí donde estamos sentaditos, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 12. Yo voy a dar lectura en el 11. Y en el versículo 12 lo vamos a hacer todos. Vea cómo comienza Pablo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todos en el 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Padre, muchas gracias. En mi mano está tu palabra. Y en mi corazón la gratitud enorme por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Si tú vas a permitir que yo llegue el próximo domingo, el próximo domingo estaré cumpliendo 32 años de estar parado detrás de este púlpito predicando la eterna, la gloriosa, la infalible palabra tuya. Hoy ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, es mi oración de cada culto. Y ruego también que tu iglesia sea edificada. Es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo es el libro número 54 de la Biblia. Se considera que fue escrita en los años 64-65. Pablo estaba en libertad. Cuando Pablo escribe la segunda carta, ya no estaba en libertad, estaba en la cárcel y era la última, aunque en el orden cronológico no es la última carta de las que son consideradas cartas pastorales, porque después de la segunda Timoteo, viene Tito, y hay aquellos que creen que saben, dicen que entonces como que fue la última si todavía sigue Tito. Lo que pasa es que esto fue en el orden cronológico y están acá ocupadas en el orden canónico. Esta carta, la primera carta, está considerada dentro de los tres libros o tres cartas llamadas pastorales. Las otras cartas de Pablo que hemos visto han sido cartas doctrinales, cartas correctivas. Pero estas son cartas exclusivamente enviadas a los pastores, a personas, a líderes que estaban al frente de una iglesia. El apóstol Pablo había enviado a Éfeso a una iglesia muy conflictiva, muy problemática, aunque es llamada a través de la historia por los estudiosos de la Biblia, llamada la gloria de la iglesia. Pablo mandó a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Después de un gran avivamiento, empezó a haber un descalabro interno. Timoteo, ya que esto va para que se quiebren esta nuez, porque hoy últimamente en algunas iglesias donde hay cantidad de... ¿Y cómo van a elegir a Roberto si ese ni casado es? Si la Biblia dice ahí que el que anhela obispado, estos deben de ser los requisitos del pastor. Timoteo no era casado, señores. Ups, de reversa, mami. Y le entregó la iglesia de Éfeso en un momento difícil. ¿Sabe usted quién era la miembro prominente de esa iglesia, la Virgen María. La Virgen María era miembro de la iglesia de Éfeso porque se la había entregado. Se recuerda que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre, María, he ahí tu hijo. Y entonces ahí comenzaron los primeros pininos, los primeros pasos en el ministerio. Y le entrega una iglesia que empezó a desmoronarse, empezó a desquebrajarse. ¿Cómo puede usted creer que Pablo le haya entregado a un joven inexperto, se le llama a una persona inexperta, neófito, la dirección de una iglesia? Otra de las cosas que nuestras iglesias no aceptan es que él no tiene seminario, es que él es nuevo. Este va a ser su primer pastorado y vamos a salir de Guatemala para entrar a Guatemala. Es unas legulelladas. Algunos de nosotros no rebuznamos solo porque Dios es grande hoy. Solo porque Dios es grande. Pero unas burradas que dicen que están totalmente lejos de la realidad. Esta es una de las tres epístolas pastorales, las cuales deben de ser leídas por todo líder, por todo que quiere ser líder, por todo misionero, por todo maestro de escuela bíblica, por todo pastor. Son cartas, 1 Timoteo capítulo, son 6 capítulos. La segunda son 4, 3 en Tito. Hermano, en 8 o 9 minutos usted se lee, puede leer y leer y leer, y le recomiendo que sería bueno leer en diferentes versiones, la 1909, la 1909, 60, la 1983, la Reina Valera actualizada, la Internacional Biblia acomodada, pues la Latina, una cantidad de Biblias que aparecen ahora con un muy buen contenido. Esta carta fue escrita desde Macedonia en el tiempo que estaba pasando la iglesia un mal momento. Se había acabado el avivamiento en la iglesia, el friendly fire, el fuego enemigo se dio internamente, los hermanos se dedicaron a destruirse ellos mismos y dejaron de evangelizar. Por eso que en estas cartas tú le dices, cumple la obra, tu ministerio de evangelista, porque habían dejado de hacerlo, estaban apagando mini incendios. Este joven predicador Timoteo había sido dejado al frente de la iglesia de Éfeso. Tenemos ahí la primera cita. Oiga esto: como te rogué que te quedases en Éfeso. Viendo los libros, los comentarios bíblicos, viendo los libros de texto, viendo las exégesis, algunos consideran que Timoteo, por su perfil psicológico de un hombre cohibido, un hombre enfermizo, un hombre muy introvertido, dice, me vas a mandar a la cueva de los leones, me vas a mandar a la jaula donde están esas hienas, esas fieras. Y así le llama el apóstol Pablo, dice, batallé con fieras. Le llama a algunos hermanos y algunas hermanas con las cuales Pablo tuvo que pelearse por la defensa del evangelio. Y como que, no, yo no, mira que, por favor, manda a Bernabé, mira, ahí está Silas, mira, ahí está Marcos, tal vez ahora quiere, ¿verdad? No, no, eres tú el indicado. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui, oiga esto, el problema que heredó la papa caliente, el sartén caliente, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, qué bueno que no eran todos, que no enseñen diferente doctrina. Ahí dice, mira, evítense de esas genealogías interminables que lo único que acarrean es disputa, porque habían empezado a traer sus ideologías, habían empezado a traer sus formas personales de pensar. Y los temas a tratar en estos 6 capítulos eran la conducta personal de Timoteo, cómo debía comportarse a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel profesional, en este caso al frente de la iglesia. Y sobre todo, cómo enfrentar nosotros la influencia de las otras doctrinas. Cuando comencemos el seminario, que la fecha se va a anunciar después de la graduación del próximo domingo, de la octava promoción que tiene nuestro seminario, no nos vamos a tener una clase que se llama sectas o cultos. donde se explica acerca de los testigos de Jehová, acerca de los mormones, de los adventistas, de diferentes shintoísmos, de un montón de ismos mundiales. Y aquí hemos traído a un sacerdote y le hemos dicho, mire, mire padre, mire el sacerdote, y le vamos a entregar a usted 45 minutos y aquí hay 18, 14, 16 alumnos. Llévenos de regreso a la iglesia católica, que hay un montón de señoras chismosas que ni el evangelio los cambió. Señor, vemos tanto conflicto en la iglesia. No, llévenos de regreso. Yo mire, yo quiero ser acólito. Yo quiero ser sacristán, pues. Ya, llévenos de regreso. 45 minutos a los adventistas. Mire, yo ya no domingo, sábado voy a durar. A los mormones. Ya me cansé de tomar Coca-Cola, como los mormones prohíben tomar Coca-Cola y café. Pues entonces tal vez así voy a cambiar, ¿verdad? O los testigos de Jehová, ay, yo soy bueno, yo soy vendedor de carros, yo soy vendedor de en la pulga para andar vendiendo las atalayas en la casa, yo me pinto. Entonces traemos un montón de líderes para que nos hablen acerca de ellos. Pero previo a esto hay una enseñanza, cómo debemos de manejar esto. Los temas eran esos. Te voy a explicar por qué. Tengo una figura. It takes years to build a tower, but only seconds to destroy it. Le tomó años al apóstol Pablo construir en Éfeso la gloria de la iglesia, una iglesia hermosísima. Y cuando él tuvo que irse y tuvo que salir, los hermanos que se quedaron la destruyeron. Llegaron a pasar 31 años en legalismo. No se habló nunca más de evangelismo. El tema de nuestra iglesia en sí, el enfoque, el ADN de nuestra iglesia es evangelismo. Todos los sermones de aquí hasta el año 2080, si yo voy a ser pastor, todo va a ser evangelismo. Que no hay otros temas en la Biblia. Hasta cuando entendamos el tema de evangelismo, entonces vamos a cambiar de tema. El apóstol Pablo le escribe a algunos en las iglesias, dice, yo sé que a ustedes no les es molestoso que yo les hable acerca de lo mismo. Sí, ¿por qué? Porque no han entendido lo primero que les dije. El tema en la iglesia va a cambiar hasta cuando entendamos que el evangelismo es una responsabilidad de todos y no de un grupo. Entonces, it takes so much to build. It takes so many years to build a tower. And it can be destroyed in seconds. Puede ser destruido. No todos los cristianos entendemos esto. Y nosotros los cristianos nos damos cuenta que ahora es cuando más que nunca en la vida que estamos llevando nos hemos rodeado, nos vemos expuestos a una cantidad de retos, a una cantidad de desafíos, a una cantidad de motivaciones. Antes en la vida estas cosas no se nos presentaban. Lo que nos impulsa a nosotros como cristianos es ser mejor cristiano cada día. No ser la mejor iglesia de la ciudad, del pueblo. Esta no es la mejor iglesia. Este no es el mejor predicador. Hay buenas iglesias mejores que esta y hay buenos predicadores mejores que el que usted está viendo. Pero lo que nos inspira a nosotros todo esto es hacer mejores cada día. El cristianismo es el movimiento, oiga esto, el cristianismo es el movimiento más activo en el mundo por los últimos 2025 años. Las iglesias, porque hay una promesa, han caído gobiernos, han caído imperios, han caído ideologías. La iglesia no, porque hay una promesa. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El apóstol Pablo usa dos cartas para hablar de una forma personal a su más grande, a su más íntimo, a su más sincero y transparente colaborador que haya tenido. Le comunicó cosas el apóstol Pablo que nadie se le había dicho. Pero también le exigió cosas a Timoteo que a nadie le había exigido. En algún momento las cosas que Timoteo escuchó y que Pablo se las dijo llegaron a sacudir a Timoteo para que viera la realidad y el compromiso y la responsabilidad que ahora tenía a estar al frente de la iglesia. Timoteo era el Josué de Moisés. Timoteo era el que estuvo al lado de Pablo. Timoteo vio todo. Todo, lo escuchó todo. Y ahora, hoy sí, papá, ahora te toca a ti. Hay personas que se sienten halagadas cuando se les reconoce por su título profesional. El doctor fulano de tal, señor gobernador, señor presidente, el primer actor o el patrón. Nosotros debemos de sentirnos orgullosos cuando nos digan, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. Si tienes esos títulos, es un plus, es un plus. Pero esto debería de ser lo más importante. Si llegamos a entender que esta es mi posición, este es mi papel, este es mi rol, lo primero que tengo que hacer yo, en 1 Timoteo 6:11a, el hombre de Dios huye. No es por cobardía. No fue cobardía la de José cuando la esposa del oficial Potifar, de oficial de Faraón, lo quiso desnudar y dejó las ropas ahí y después le echó prácticamente debajo del tren y lo metieron en la cárcel. No es que haya huido por cobarde o por ser poco hombre. No. Mire todo lo que voy a perder. Yo puedo pasar una noche con usted, pero más tarde voy a ser el gobernador de Egipto. Y le dice esto: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, las cosas que están mencionadas arriba. Y ahorita las vamos a leer. Huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿De qué cosas habla? Es en el 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, oiga esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Donde dice, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Explico el primer punto. Necesitamos huir de personas que nos quieren atrapar en sus actividades diarias, en su estilo de vida. Necesitamos huir de situaciones que nos vamos a ver comprometidos. Necesitamos huir de hábitos que nos van a inutilizar en el ministerio. Necesitamos de huir de ciertos atractivos, de algunos negocios que yo puedo hacer, pero que después me van a comprometer. Necesitamos huir de pasiones juveniles o cosas desenfrenadas que te pueden hacer infructuoso. No solamente la lujuria, no solamente el desbocarme, ¿no?, por el sexo opuesto. Las pasiones juveniles pueden ser un deporte, puede ser la música, pueden ser otras cuestiones. Hoy, personas que pasan horas en un gimnasio. Horas y horas en un gimnasio. A eso se le llama el culto al cuerpo, se le llama hedonismo. Necesitamos nosotros entender que no hemos venido a este mundo a pasarla bien. Hemos venido a este mundo y como no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es mi Señor, yo soy su hijo, yo soy su siervo. Hemos venido a este mundo a hacer cumplir la voluntad de Dios y cumplir el plan que Dios tiene y el propósito para mi vida. Y sobre todo, en dónde tomar nosotros la decisión más importante, dónde pasar la vida eterna. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, la sierva del Señor, debe entender esto, que tiene que huir de esas cosas que no van a ser buenas, van a ser contraproducentes con su crecimiento espiritual. Huir de esa tentación que te da de quedarte 2-3 horas más en el trabajo porque te van a pagar el doble. La tentación de trabajar un domingo porque el domingo te lo van a pagar triple. La tentación de hacer una chambita extra porque entonces algo más puedo percibir. Son tentaciones, no necesariamente irte detrás de un deseo carnal o sexual. El hombre de Dios también lo que hace es sigue. Primero huye. Y ahora dice la Escritura que el hombre de Dios sigue. Dame la primera figura que tenemos del punto número 2, que esto es exactamente. Dame la figura, que esto es lo que yo quiero explicar. La que sigue, Toñito. Cuando el América pierde, hermano, Toño, no funciona bien. Ayer le metieron 2-0 los del Toluca. Y lo peor es que viene enojado y el día que viene no ofrenda. Porque ¿qué culpa tiene Dios que pierde el América? Y por eso no ofrenda Toño cuando viene. Mas, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Vea lo que dice. Esta es otra versión, este es lo lindo. Esmérate. O sea, preocúpate. Ocúpate. y esmérate en seguir la justicia y la devoción, la fe, el amor. Aquí está, la constancia. A mí me enseñaron y me lo metieron con un taladro en la cabeza. La constancia es la llave del éxito. Todo que quieras hacer en la vida y que te salga bien, tiene que ser constante. El cristiano no camina hacia los lados. El cristiano no se estanca. El cristiano no retrocede. El cristiano camina hacia adelante. No se detiene cuando ve obstáculos. Los brinca, los salta. El cristiano, el hombre de Dios, el líder, el siervo, la sierva, la mujer de Dios, sigue la justicia. La justicia es el deseo de hacer las cosas correctas siempre. Sigue la piedad, la bondad, la generosidad. Sigue la fe, aunque otros se aparten de ella. Él sigue dependiendo de Dios en todo y de todo lo que hace, aunque otros hayan dejado hacerlo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, sigue el amor, aunque otros ya no crean en el amor. Yo ya dejé de creer en esto, yo ya no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? ¿Verdad? Y entonces tenemos la otra canción que dice, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? Total, que entonces, y ya no, mejor me quedo solo, no tengo perro que me ladre, no, ya no voy a entregar mi corazón a nadie, no. Sigue siempre el amor, aunque otros ya no crean en el amor a la gente, el amor a la iglesia, el amor a la obra, el amor a las cosas, el amor a la necesidad que hay. Sigue la paciencia. Oiga esto, sigue la paciencia. Hace todo lo que puede humanamente y el resto de las cosas que después de tanto haberlo hecho no resultó, lo deja en las manos de Dios y que Dios dé sus frutos a su tiempo. Sigue la mansedumbre. Esto no es mío, estas no son palabras mías. Esto lo transliteré. La mansedumbre, oiga lo que dice la definición. Es una actitud, es una virtud que distingue a los hombres machos. El hombre manso es el que espera. El hombre manso es el que espera que Dios obre. Música de fondo y termino con esto. Aquí hay dos citas. Sí, tres citas bíblicas que se las voy a poner acá. Primera Timoteo, la iglesia estaba pasando por un momento difícil. Para muchos Timoteo no era el pastor idóneo, adecuado, el indicado, neófito, nuevo, inexperto, no estaba casado, con un trasfondo familiar horrible. En un contexto familiar horrible. Su papá era griego. Fue criado bajo las enaguas, bajo las faldas de su mamá y de su abuela, que en esta noche vamos a ver. Entonces, para los amigos, para los ambiciosos, para los cuervos que andan encima, para los sopilotes que andan, ¿cuándo se va el pastor Navarro? ¿Quién va a ser el futuro pastor de esta iglesia? No sé, hay algunos que ya vienen con un metro pidiéndome a mí para ver de qué tamaño va a ser el ataúd. Sí, mire, se lo voy a decir el próximo domingo. Ser el pastor de esta iglesia es un estatus, ¿eh? Y es anhelado por muchas personas. Esto es un Lamborghini hoy. No es el mejor chofer que han tenido, eso sí seguro. Ustedes son una máquina. Es un carro de alta gama. El chofer no es el bueno. Usted necesita un mejor chofer. El hombre de Dios pelea. No es el hombre que pelea por un terreno. No es el hombre que pelea por tener más poder. No es el hombre que pelea por una plaza, por un negocio. No es el hombre que pelea por una mujer, por un empleo. No es el que pelea por un puesto político. No es un activista social para ser reconocido. No es un TikToker. No es un influencer. No es el que quiera ganar protagonismo. No, el hombre de Dios pelea. No es el que pelea o lucha en una cancha de fútbol para ganarse una copa. Es el que pelea porque el reino de Dios se extienda, se establezca y porque su iglesia sea mejor. No que sea la mejor, pero que sea mejor cada vez. Hay tres citas bíblicas. Oiga esto. Esto te sacude la cabeza. La tenemos acá. Exactamente. Oiga esto. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando lleguen nuestros enemigos, esto es lo que tiene que, papá, esto es lo que tiene que suceder y debe de suceder. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, that's my point today. You have to get it. We have to understand it. Te tiene que caer el 20. Tenemos que entender esto, los que no lo han entendido todavía. No hay cosa más importante para la iglesia que evangelizar. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cuál es la suya? Si le hicieron un examen de admisión, ¿cuál es su ministerio en esta iglesia? You don't have one. Usted no tiene. Usted viene a la iglesia. Usted asiste a la iglesia. Usted se congrega en la iglesia. Usted diezma en la iglesia. Usted no tiene ministerio. Cada uno a su tarea. 1 Corintios capítulo 9, 26, dice el apóstol Pablo: así que yo, no sé si los demás, dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no dando palos de ciego, de esta manera peleo, no como quien pelea, golpea al aire. Y por último, él tenía la autoridad para decir esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, no dejé a medias mi ministerio, no dejé de ir a la iglesia sin decir a los hermanos. ¿A usted le parecería correcto que yo no venga algún día al culto aquí sin decirles a ustedes que no voy a venir? Me parece irresponsable, con mayúscula y acento en todas, en las consonantes y en las vocales. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El resto de nuestros días no son para descansar, son para trabajar. Me prometí que íbamos a terminar a las 12:25 y son las 12:24. Oramos. Padre, muchas gracias por esta carta maravillosa. El contenido de estos 6 capítulos ha de haber simbrado, ha de haber no solamente aterrorizado a Timoteo con la cantidad de responsabilidades que tenía por delante. Asumió el compromiso sabiendo que eras tú quien lo llamabas y quien era Pablo que lo instruía. La tarea titánica, gigantesca, imposible en la mente de él por ser como era, que pudiera tener éxito. Afortunadamente, él entendió que estaba en juego no solamente el pastorado de Timoteo en Éfeso, sino que todas las iglesias que Pablo había comenzado y el resto del Evangelio. Nosotros los cristianos en el día de hoy debemos de reconocer lo aguerrido, el valor y la determinación de Timoteo de asumir esa responsabilidad. Se hubiera acabado la iglesia. No hubiera habido más evangelismo por el resto de las generaciones por venir. Necesitamos en nuestra iglesia hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, que huyan de las cosas que les tienen atrapadas, que sigan la justicia y sobre todo que peleen. No con los hermanos, sino con el enemigo, el adversario de la iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Usted ha venido a esta iglesia en esta mañana ha escuchado la palabra de Dios y se ha dado cuenta todo lo que Dios tiene preparado para usted. Es un acumulo de cosas maravillosas que jamás en la vida se le había presentado la oportunidad de tenerlas. Esto es una herencia maravillosa. Yo no le invito a que usted se cambie de iglesia. No le invito a que se cambie de religión, sino que le invito a que usted pueda tomar la decisión más importante de su vida. Y es hacer a Jesús el Señor y Salvador personal. Aunque nunca más vuelva a la iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale sí. Padre eterno, yo abro mi corazón el día de hoy para recibir a Jesús, tu Hijo, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicar que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Alguien. Dios te bendiga. 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 Dios bendiga. Dios bendiga allá. Gloria a Dios. Dios bendiga acá de este lado. Padre, muchas gracias. Gracias por nuestras visitas. Gracias por llevarle la contraria a este estilo tradicional de letargo espiritual de muchos. Gracias por salirnos de la zona de confort. Gracias por no hacer las cosas convencionales ni tradicionales. Gracias, Padre, por poner en nosotros un espíritu diferente que trae honra y gloria a ti y que hace que tu reino se siga extendiendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.